Nacional presenta María Areces. Cuento con vos.
Cristianos y judíos, se sabe del destierro del jardín del Edén como consecuencia de la desobediencia de Adán en el libro del Génesis, cuando probó la fruta del árbol prohibido junto a su mujer, Eva. Los ateos consideran que nuestros ancestros, los primates, se amacaban cómodamente en los árboles del bosque. En todas las mitologías del mundo, el arquetipo del árbol de la vida simboliza la dimensión sagrada. Para los celtas, cada especie de árbol tenía su propio espíritu y el destino se distribuía en 21 árboles diferentes. Para los nórdicos, por ejemplo, el roble de Thor, el dios del trueno, jugaba un papel de espiritualidad superior. En la Kabbalah, el árbol representa la unión de Dios y los hombres. Las referencias espirituales al árbol de la vida aparecen en los mayas, en los aztecas, en los mormones, budistas y hasta en los alquimistas del medioevo. Esta pluralidad muestra que el simbolismo del árbol ha inspirado ideas y mensajes muy diferentes a lo largo de la historia de la humanidad. La energía vibracional de los árboles brinda una serie de beneficios a la salud de los humanos. Los árboles poseen energía y esto permite usar la fuerza para extenderla positivamente hacia los demás. Por ejemplo, un árbol cuando se toca o se abraza tiene una vibración única que afecta a nuestro cuerpo en maneras maravillosas al entrar en contacto con la energía de vida de la naturaleza. El famoso pedagogo Paulo Freire, que escribió entre otros libros A la sombra del árbol, era analfabeto y enseñó a leer y escribir y a pensar a personas analfabetas. En este libro que les decía, La sombra del árbol, dice: posiblemente no interese a nadie la indagación de lo que me conduce hasta aquí, a la sombra agradable de este árbol y permanecer en ella, durante horas, solo, escondido del mundo y de los otros, haciéndome preguntas o discursos no siempre provocados por preguntas. De tanto acogerme a la sombra de este árbol, algún primer motivo se perdió ante el placer que me causa venir hoy aquí. Yo mismo me debo entregar al gusto de ir y de vivir, de hacerlo más intenso en la medida que lo disfruto.
Mi madre y yo lo plantamos en el límite del patio donde termina la casa. Fue mi padre quien lo trajo, yo tenía 5 años y él apenas una rama. Al llegar la primavera abonamos bien la tierra y lo cubrimos de agua. Con trocitos de madera hicimos una barrera para que no se dañara. Mi árbol brotó. Mi infancia pasó y hoy bajo su sombra que tanto creció tenemos recuerdos, mi árbol y yo. Con el correr de los años, con los pantalones largos me llegó la adolescencia. Fue a la sombra de mi árbol una siesta de verano cuando perdí la inocencia. Luego fue tiempo de estudios con regresos a menudo, pero con plena conciencia que iniciaba un largo viaje, solo de ida el pasaje, y así me ganó la ausencia. Mi árbol quedó y el tiempo pasó. Y hoy bajo su sombra, que tanto creció, tenemos recuerdos, mi árbol y yo. Muchos años han pasado y por fin he regresado a mi terruño querido. Y en el límite del patio allí me estaba esperando como se espera un amigo. Parecía sonreírme como queriendo decirme, mira, estoy lleno de nidos. Ese árbol que plantamos hace 20 y tantos años, siendo yo apenas un niño, aquel que brotó. Y el tiempo pasó, mitad de mi vida con él se quedó. Hoy bajo su sombra, que tanto creció, tenemos recuerdos, mi árbol y yo.
Estás escuchando Cuento con Vos. Estás escuchando Nacional.
¿Cómo les va? Muy buenas noches a todos, bienvenidos, bienvenidos a todos los que están en todos y cada uno de los rincones de nuestro amado país. Gracias por estar del otro lado, mi nombre es María Areces y recién escuchaban este texto que junto a nuestra productora Irene Rose elegimos para contarles sobre el significado y el valor que tienen los árboles. Nos encanta hablar de la naturaleza, ¿no? Y de lo que esto puede provocar. Entre los árboles y los humanos hay una relación muy especial, sobre todo en la entrevista que vamos a hacer hoy aquí en el piso. Ya les voy a presentar a mi entrevistado, pero antes quiero saludar a Norma Salas. Hola, Norma.
Oh, querida María Areces, ¿cómo te va? Buenas noches para vos.
Buenas
y para tus
noches.
Seguidores.
¿Cómo quedaste ayer después de los masajes de Mirta, de la ONG, en buenas manos?
Hermosa que debiera haber, bien relajada, distendida, con pensamientos armoniosos. Quiero más.
Bueno, ella se ofreció a venir, así que mientras hacemos el programa vamos a hacernos masajes todos, ¿te parece?
Ah, qué lindo, qué lindo. Ella, y ella feliz, porque
sí,
sabe que está haciendo una obra de bien también.
Mirna es, sí. Vos que estás del otro lado no escuchaste el programa, Mirna es una chica no vidente que fundó una organización que se llama En Buenas Manos, que da trabajo a una gran cantidad de discapacitados. Y bueno, y ofrecen servicios de frutas y verduras y por otro lado hacen masajes. Normita, ¿vamos a dar los teléfonos para que se puedan comunicar con nosotros?
¿Cómo no? Pueden escribir a María Areces al WhatsApp 1165840870. Repito, 1165840870, María.
Gracias, Norma. Me encanta estar acá con vos, ¿eh?
Amorosa, gracias, igual.
Nuestro invitado de hoy es director de la Fundación Árboles Sin Fronteras. Me encanta este nombre. Él se llama Manuel Schwark. Hola, Manuel.
¿Qué tal, María? ¿Cómo están?
Bien, un gusto tenerte. Gracias. Y un gusto poder hablar del cuidado que llevan adelante ustedes de la naturaleza y la propuesta de Árboles Sin Fronteras, que ya nos vas a pasar a explicar de qué se trata.
Sí, bueno, ante todo, gracias por invitarnos.
No, por favor, gracias
este
por
espacio
venir.
¿Y de qué se trata? Se trata de darnos cuenta que somos parte de, ¿no? O sea que no está la naturaleza o el medio y nosotros. Todo lo que hacemos nos influye. Y bueno, nos estamos dedicando desde el año 2010 a generar conciencia sobre este aspecto y múltiples aspectos vinculados al tema del cuidado del ambiente y hacer acciones concretas, que una de estas es plantar árboles autóctonos.
Esto lo haces con un grupo de voluntarios y lo haces también concientizando a chicos en las escuelas, ¿verdad?
Sí, sí, se hace con voluntarios. Diría que el motor de la organización durante la mayor parte de los pocos años de vida que tiene han sido los voluntarios, el tiempo que dedican, el esfuerzo. Y por otro lado, sí, trabajamos con escuelas, también con universidades, o sea, con adultos, con abuelos y nietos, o sea, no tenemos límite porque hay mucho por hacer y en cuanto hay alguien o algo que se acerca y que vemos que hay la posibilidad de potenciar todo esto, lo hacemos.
¿Cuál es el significado para vos de un árbol? Yo recién leía un texto lindísimo, ¿no?, que habla de las reflexiones que uno tiene cuando se sienta a la sombra de un árbol, o también hablábamos de esa energía que transmite, o también hablábamos del significado que tiene para cada una de las personas, para los creyentes y para los que no son creyentes. Uno a veces no se pone a pensar ese árbol, todo lo que nos dice, ¿no?, todo lo que significa para la naturaleza y para los hombres. ¿Qué significa para vos, Manuel?
Mira, desde lo personal, desde lo individual, el redescubrir un árbol, el ver, a veces uno pasa y no los ve, pasa y están y no están, pero cuando uno los ve, cuando uno se contacta, siento esa energía, los veo ahí estirando los brazos y buscando el cielo, buscando el aire, danzando, los veo dándonos alegría cuando florecen y se llena de flores y empiezan a ver mariposas o aves alrededor. Eso desde lo personal, ¿no? Cuando nos ponemos a contactar, a contemplar. Y por otro lado hay una visión quizá menos romántica que tiene que ver con la necesidad que tenemos de tenerlo, ¿no?
Claro. Pensaba eso y cuánta falta de conciencia que hay, porque sé que en general en el mundo se ha logrado que no se desmonte tanto. Sin embargo, aquí en nuestro país y en otros países también ocurre que no hay tanta conciencia y se sigue desmontando. Y bueno, de hecho las consecuencias las tenemos a través del clima y de los desastres naturales, ¿no?
Uh-huh. Bueno, es así. Entonces, a veces surge en los grupos de voluntarios, bueno, ¿para qué sirven las leyes? Porque hay leyes que prohíben. Uh-huh. Desmonte, que prohíben acciones que tienen límites, digamos, y no se cumplen. En Argentina se viene desmontando muchísimo, se viene desmontando también en Brasil, en Perú, bueno, en distintos lugares.
Es un negocio imparable, ¿no?
Es duro. Que sea imparable, no sé, yo considero nada es imposible, uh-huh. tiene que existir la conciencia de la importancia y la decisión. A veces recibo, digamos, información de gente que está en la selva peruana y me cuenta detalles. Es parable. Ahora, ¿se quiere parar?
Depende
de
nosotros, ¿no?
Exacto.
Nosotros mismos después terminamos deseando aquello que en algún momento destruimos o eliminamos, ¿no? Uh-huh. A medida que nos vamos volviendo grandes, volvemos a tomar esa conciencia de niño. Y pensaba, cuando uno es chico, ¿qué hace? Arma casitas en los árboles, se trepa a los árboles. Uh-huh. Cuando uno es más grande, se sienta bajo la sombra de un árbol a reflexionar, a pensar. Siempre busca los árboles para alguna razón, ¿no? Y yo no había pensado en esto hasta que empecé a leer un poco lo que tenía que ver con Árboles sin Fronteras. Y si uno tomara conciencia, hoy me decía Silvio Ferrar, nuestro productor, que había sacado fotos a los árboles otoñales con las hojas naranjas, ¿no? Y la verdad es que es un recreo también para la vista.
Lo es. Yo no soy muy fotográfico, sin embargo tengo una imagen de cuando era chico de un árbol, que no sé si está todavía en Floresta, en la Plaza de Sarsfield, ¿no? Recuerdo dónde apoyamos el pie para subir, para trepar, para jugar. Bueno, digamos, el tema es que hoy muchos árboles son depredados, muchas veces sin causa, otros son mal cuidados, entonces, uy, está podrido el árbol, pero no hubo un cuidado adecuado, ¿no? Se sobrepoda, por ejemplo.
Sí.
Ahora, hay países, como decías, que se desmonta mucho, y hay países que hace años están invirtiendo miles de millones de dólares, por ejemplo, en recuperar humedales, mientras que acá seguimos construyendo en los humedales.
Sí, claro.
Entonces, digo, podemos aprender del otro.
Seguro, a tomar conciencia, ¿no? Uh-huh. Y yo recuerdo cuando era chica, en el terreno baldío de al lado de mi casa, en mi pueblo, había una higuera. Y la higuera era un avión, por ejemplo. Me subía con Santiago Pacino, mi amigo, mi vecino de enfrente, y nos peleábamos por quién ocupaba el lugar del piloto en ese avión que era la higuera. Pero además el hecho de plantar un árbol, de poner una semilla, de que eso florezca, tiene que ver mucho con la vida. Por eso nosotros estamos en comunicación con Mónica Cariolici. Ella es viuda del señor Pancrazi, que es una familia que ha sido donante, y han donado un árbol en reconocimiento a su esposo fallecido. Mónica, buenas noches.
Buenas noches, María.
¿Cómo estás? Contame cómo fue esta experiencia para vos.
Bueno, cuando yo leí la invitación, realmente me emocioné mucho, porque rendir homenaje a Roberto, a los donantes, es muy importante. Es muy importante para mí. Desde dar vida, reconocerlo, es fundamental, ¿no? Ante el amor que siento por él. Y creo que a todos los que han sido donantes.
¿Dónde donaste el árbol? ¿Cómo fue ese procedimiento? ¿Qué cosas te pasaron cuando lo hiciste?
Realmente cuando fui al lugar, fue muy con una gran expectativa. No sabía qué iba a sentir, me iba a encontrar con gente trasplantada, con gente que también, con familias de donantes. Uh-huh. Así que fue una expectativa muy grande, con mucho amor, con dolor también, ¿no? Pero con mucha esperanza, con mucha fe.
Sí, ¿sabés qué pensaba? Que fallece una persona que es donante, que a su vez el donante da vida a otra persona, sí, pero a su vez también en este caso da vida a un elemento de la naturaleza, con lo cual, a pesar de la desaparición física de una persona, fíjate cómo en estas dos oportunidades, ¿no?, esta vida continúa de alguna manera en otros y en la naturaleza, ¿no?
Sí, por eso me pareció tan importante y tan significativo que fuera plantar un árbol.
Claro. ¿Sí?
Porque, bueno, los árboles, como decíamos, en nuestras vidas son muy importantes, nos dan sombra. Todos tenemos algún recuerdo sobre los árboles. Miras un paisaje y pensás cosas lindas. Y sí, yo contaba los árboles y hasta pensaba que ese árbol tenía el nombre, que se lo llama Roberto, que él dio vida, que ese árbol también nos va a proteger. Sí, pensé muchas cosas lindas.
Mira qué buena iniciativa, ¿no? Pensar en aquel ser que se va, pero el hecho ya, bueno, de donar órganos es un acto de generosidad maravilloso. Siempre uno dice, lamentablemente hay una persona que se va, pero hay otra a la que se le puede salvar la vida. ¿Y qué tipo de árbol donaste, Mónica?
Mira, en este momento teníamos varios árboles. No recuerdo bien el autóctono que tenía, pero sí, fue uno de los primeros que estaban ahí, y realmente uno decía yo, empezamos a plantar, ¿no?
Sí, sí, con otras personas en la misma situación tuya.
Claro, sí, sí, y con la gente de Árboles Sin Fronteras que nos ayudó muchísimo, que estaban ahí con nosotros, que ellos eran los de la iniciativa.
Acá está Manuel, si quieres saludarlo.
Hola, Manuel.
¿Qué tal, Mónica? ¿Cómo estás?
Bien, bien, recordando ese hermoso momento. Uh-huh. fue maravilloso también tocar la tierra, María.
Ah, claro.
Todas las raíces, toda la ayuda que tuve, porque desde hacer el pozo, desde sacar más tierra, poner abono, todo fue importante, todo el momento fue importante. Y la gente que te ayudaba a hacerlo, y vos sentías que estabas haciendo, estabas plantando, estabas otra vez renovando vida.
Fue un momento para todos, Mónica, de mucha emoción. En realidad, todos los que organizamos, los voluntarios de Árboles Sin Fronteras, la gente de la Comisión de Vecinos de Villa Rosa, o sea, todo lo que intervenimos, realmente estábamos con la emoción a flor de piel, ¿no?
Sí.
Yo recordé en ese momento que justamente esa semana se contactó conmigo una voluntaria, alguien que había sido voluntario en un barrio en Villa Lugano, pidiéndome unos árboles para ese lugar. Y me preguntaba ahí ella, ¿sabes dónde estoy? Digo, no sé, ¿dónde está? ¿En tu casa? No, estoy en el hospital italiano. Estoy esperando un trasplante de corazón y pulmones.
Mirá.
Y la verdad que fue muy fuerte estar armando esto y que una chica maravillosa, hermosa, vital, que daba clases gratuitas a 60 chicos en la zona y hacía de todo, necesite un corazón y pulmones y esté ahí a la espera. Así que cuando me encontré con ustedes que donaron,
mirando, ¿no?
Y con los otros chicos, con todo el grupo que recibió y que también,
qué
muy agradecidos. Bueno, realmente hasta hoy no cuesta reponerse la emoción que generó eso, ¿no?
Sí, eso sí.
Mónica, te agradezco muchísimo, un gesto súper emotivo, la verdad que es muy lindo compartir esta charla con vos y bueno, quédate atenta que vamos a seguir charlando con Manuel sobre la importancia que tienen los árboles en el mundo, en la naturaleza y en nuestras propias vidas. Te quiero, te mando un abrazo fuerte.
Muchas gracias, igualmente para vos, buenas noches.
Buenas noches. Bueno, quiero agradecer a todo mi equipo de producción, como todos los días. Ahí la estoy viendo a Anita Maroto, o me parece a mí. Hola, Anita, ¿cómo estás?
Vestida de fiesta.
¿A dónde te vas, Anita?
No quiere decir.
Nuestras dos compañeras que del sonido, nuestras dos operadoras, con Natalia Lyubarov, están planificando la salida de hoy.
Sí.
Irene Roust, como siempre, es cómplice y está detrás. Silvio Ferrer también es nuestro productor, Rodrigo Lamardo, coordinador de producción, Carla Castelo y Hugo Bullman, y mi compañera Norma Salas.
Y mi querida María Areces al frente de todo el equipo. Sí.
¿Querés que repitamos los teléfonos?
Sí, como no, vamos a decir el WhatsApp entonces para que vayan mandando sus mensajes al 1165840870. 1165840870, María.
Muy bien, y quería contarles que hoy me acordé cuando íbamos a hablar de los árboles, el otro día, Manuel, te cuento, vino un gran amigo, el integrante de una familia, se llama Bertola Pérez, que trabaja con chiquitos y hacen equinoterapia, y uno de los chicos cada vez que sale a caballo pasa por delante de un árbol, y para él, ese es el árbol de la armonía.
En Nacional, estás escuchando... Cuento con vos.